Nació en Ávila, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, magisterio y también tiene estudios de periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Ha ejercido durante muchos años, ejerció como maestro en la provincia de Ávila antes de trasladarse a diferentes países extranjeros en los que trabajó como profesor de español. Además, en uno de ellos, en Irlanda y concretamente en Dublín, fundó el Instituto Cervantes. José Antonio Sierra está hoy con nosotros. Buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atendernos y, bueno, muchas gracias ya de antemano por la nueva colaboración que vamos a establecer a partir de ahora. José Antonio, cuéntanos entonces, preséntate, cuéntanos cómo es esto de acabar ejerciendo el periodismo ahora que ya estás jubilado, que has decidido pues asentarte en España de nuevo después de toda una vida en el extranjero, pero sigues trabajando al pie del cañón y en esta ocasión colaborando con medios, con diferentes medios de comunicación. ¿Cómo es eso?
Bueno, siempre me ha interesado bastante el periodismo, aunque en realidad empecé a colaborar primero con el diario Informaciones cuando llegué a Dublín en 1968. Entonces, y después ya también fui corresponsal de la agencia EFE. Estoy hablando de 1970-71 en Irlanda, en Dublín, que fue cuando se puede decir que comenzó el conflicto de Irlanda del Norte. Entonces, pero siempre me ha interesado el periodismo. Entonces, al jubilarme, pues claro, yo lo que hacía anteriormente era, trabajaba como profesor de español. Entonces decidí, que resido en Málaga, pues ofrecerme a varios medios de comunicación y como colaborador. Y esto pues es una manera para mí de, en primer lugar, de estar al día en todas las cosas, de conocer a bastantes personas y llevar, y sobre todo cuando llegamos a mayores, de que la mente trabaje, porque a veces yo creo que es la mente la que mueve al cuerpo. No hay que olvidar el cuerpo, hacer ejercicios y todo esto, pero es muy importante la mente.
Como profesor de español, estuviste en Francia, en el Reino Unido en Irlanda. ¿Cómo fue esa experiencia entonces de conocer diferentes países, diferentes culturas, quizá en una época en la que no era tan habitual salir de España, salvo las personas que emigraban por razones estrictamente económicas?
Bueno, tengo que decir que en Ávila, entonces en aquella época solamente se podía estudiar francés en el instituto de bachillerato. Y entonces, pues yo lo que hacía, como se estudiaba francés, pues era, a los 14 años, pues me iba a la puerta de la catedral o de las iglesias y me ofrecía para enseñar Ávila a los turistas. Pero para mí el principal motivo era practicar francés. Y entonces, claro, de esa manera, pues tuve la oportunidad de adquirir un mayor desconocimiento de francés que los que hubiese tenido solamente estudiando en el bachillerato, porque claro, allí no había clases de conversación. Entonces, después, cuando estudié magisterio y ejercí de maestro, y ya empecé a estudiar filosofía y letras, el primer curso me matriculé, como se decía, por libre, y después, cuando terminé filosofía y letras, mejor dicho, en el cuarto año, pues me marché a Lyon como auxiliar de conversación. Y de Lyon, luego me marché al Reino Unido, a Brighton, y desde Brighton a Irlanda. En aquella época, voy a decir que para mí, antes de ir a Lyon, yo ya había trabajado, porque hice un viaje para trabajar en un cementerio de la Primera Guerra Mundial, en el norte de Francia, cerca de Lille.
Verdun.
Y fui, no se me olvida, haciendo autostop, porque yo no tenía medios para pagarme el viaje. Fui haciendo autostop desde Ávila hasta Frankfurt. Y recuerdo que fue cuando visité Bélgica, porque recorrí toda Bélgica haciendo autostop hasta llegar a Frankfurt.
Bueno, o sea, una vida interesantísima, vamos, un nómada de los de antes, pero, en fin, casi de los de ahora, pero en tiempos en los que no era tan fácil viajar y moverse. Bueno, y finalmente decides crear el Instituto Cervantes en Dublín, es decir, eres fundador y durante muchos años fuiste director del Instituto Cervantes en Dublín. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, vamos, quiero, efectivamente, actualmente se llama Cervantes. Yo llegué a Irlanda en 1968 para trabajar como lector de español en el Departamento de Español de la Universidad Trinity College de Dublín. Y pude observar que mis alumnos, pues, tenían, muchos de ellos, pues, para empezar, no sabía muy bien dónde estaba Ávila, que era la ciudad donde yo pasé mi infancia y donde, en fin, yo soy de la provincia de Ávila, nací en un pueblecito muy pequeño, pero luego estudié bachillerato y magisterio en Ávila. Y esto es lo que pensé, digo, bueno, si mis alumnos no saben dónde está Ávila, aquí falta algo. Entonces, claro, empecé a preguntar y me dijeron que allí existía un instituto alemán, la Alianza Francesa y un instituto italiano. Entonces, eso lo que hice fue fundar el Centro Español de Documentación, que era para que hubiese todo tipo de revistas y documentos al servicio de todas las personas, que para que adquiriesen un mayor conocimiento de España, de la actualidad española. Y también presenté el proyecto de fundación del Instituto Cultural Español, que entonces se llamaba Instituto Cultural Español y pasó a llamarse Cervantes al fundarse el Cervantes. En 91 creo que fue. Perdonen por ya por mi edad. Y en el 91 se fundó el Cervantes, pero anteriormente se llamaba Instituto Cultural Español. Entonces el gobierno español lo único que me ofreció la oportunidad de llevar a cabo el proyecto. Y fue lo que hice.
En total, ¿cuántos años pasaste en el extranjero, José Antonio?
40 años. He conocido en Irlanda, en Lyon, me matriculé en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad Católica de Lyon para hacer un estudio de la colonia española de Lyon. Por diversos motivos no pude terminarlo, pero estuve trabajando en ello durante los 3 años que estuve allí. Y a través de ese trabajo de investigación me dio la oportunidad de conocer a muchos españoles y que ya creo que se acercaban a cerca de más de 20.000 españoles, entonces estaban en Lyon, y conocer bastante a lo que en aquella época, claro, se llamaba refugiados políticos. Y esto fue la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, muy interesante, y además me ofrecí para ayudar a los emigrantes españoles, que algunos de ellos pues no sabían leer ni escribir y recibían cartas de su familia y no querían que, claro, los compañeros pues se enterasen de lo que les decían. Entonces yo les leía las cartas de su familia y además contestaba de acuerdo con lo que ellos me dijesen. Y esto fue, repito, desde un punto de vista humano y social y en todos los aspectos, muy enriquecedor, muy interesante.
Entonces, digamos que a ti lo que te movió fue una curiosidad sociológica, antropológica y también de servicio público.
Bueno, quizás, en fin, por mí, mi padre murió cuando yo tenía 39 años y, perdón, tenía, uy, 39, por favor, yo tenía pues 9 años. Y mi padre tenía 39 años y yo tenía 9 años, creo que tenía 9 años cuando falleció mi padre. Y entonces, pues, mi madre pues no tenía derecho a pensión y quedamos 5 hermanos y yo era el mayor. Esto quiere decir que yo empecé a trabajar a los 12 años en diversas, y después he continuado trabajando toda mi vida. Entonces, quizás he tenido, debido a mi infancia y a mi juventud, como igual pasa a mis hermanos, hemos tenido pues unas inquietudes sociales y en todo lo que sea lo que pasa en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que me voy a marcharme al extranjero? Bueno, yo tenía un interés por aprender otros idiomas y conocer otras culturas y esto es lo que me movió.
En el 2013 publicas Vivir y trabajar en Bélgica. Una guía con información práctica y consejos para españoles que quieren instalarse en este país. No habiendo vivido en Bélgica, ¿qué te movió a crear, a publicar esta guía?
Bueno, estamos hablando de 2000, creo que fue en el 2013, ¿verdad? En 2013 lo que me movió es que yo volví de España y pues creo que fue en el 2003 o 2004 y lo que descubrí es que muchos jóvenes querían marcharse al extranjero, pero no sabían, la verdad es que no sabían, como no tenían conocimientos. Y entonces eso es lo que me movió a publicar en internet varias guías, trabajar y estudiar en Londres, en Irlanda del Norte, en Finlandia, en la República de Irlanda, en Irlanda también, y en Bélgica. En el motivo de Bélgica es por ser, creo que en primer lugar, creo que la colonia española en Bélgica es bastante importante, y sobre todo porque es, en fin, la capital de la Unión Europea, ¿no? Y pensé que sería muy interesante escribir una guía para personas que quisieran marcharse a Bélgica por motivos, por razones de estudio o motivos laborales.
¿Y cómo te documentabas para crear esas guías tan exhaustivas?
Bueno, basado en mi experiencia de los años que he vivido en el extranjero, es decir, hay que pensar, una persona que quiera emigrar, lo primero que hay que decir es, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues yo pensé, yo empezaría por, antes de marcharme, empezar a buscar direcciones fuera, voy a ver lo que hay en España. Entonces empecé por la embajada de Bélgica, en este caso, aquí, de todo lo que contenía, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, español, a ver qué es lo que yo tenía, daba como información, y a partir de ahí, pues, ya hay que buscar para viajar, bueno, pues, los aviones, los hoteles, y, en fin, todos estos pasos que uno tiene que dar cuando uno se marcha. Para viajar, pues hace falta o uno en autobús, o en tren, o en avión, y al llegar allí necesita alojamiento, ¿no? ¿Cómo encontrar alojamiento? Y bueno, ¿cómo encontrar trabajo? Y si desea estudiar, bueno, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo puede conseguir información para estudiar y dónde estudiar? Y después otra cosa muy importante, que es el tema de la sanidad, de la salud, porque si cae enfermo, en fin, y las ayudas que pueda encontrar. Y desde un punto de vista laboral, ¿qué es lo que tiene la embajada? ¿Qué es lo que ofrece a las personas que llegan, a los emigrantes? Entonces, basándome en eso y a través de Internet, porque todo esto lo buscaba en Internet, así hice estas guías.
José Antonio Sierra, muchísimas gracias por esta entrevista. Te tengo que cortar porque se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que hablásemos en otra ocasión, quizá de forma más extensa, porque creo que tienes toda una experiencia por detrás, pues que es interesantísima para compartir. Así que te invito a seguir participando con nosotros, colaborando y enviándonos información, como haces con otros medios. Ya quedas apuntado como colaborador de Radio Alma. Muchísimas gracias, José Antonio, por haber estado con nosotros esta mañana.
Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor y es un placer.